Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes. Ya estamos a 30 de octubre. Ahora sí que ya se acaba el mes de octubre. Tenemos, nos queda solamente un día, el día de mañana, y comienza noviembre, el undécimo mes del año, y se nos va el año. ¿Para qué vamos a andar con cosas? Sí, pues ahora tenemos no sé si es el último fin de semana largo, el 8 de diciembre también es feriado, ¿no es cierto? Ya ni me acuerdo qué día cae. Es que este es potente, este es XL. Dices que van a salir, hoy día leía la cifra. Yo me siempre he preguntado, ¿cómo la calculan? ¿Cómo saben que van a salir este fin de semana 534.000 autos? ¿Verdad? 534.000 autos, ¿cómo saben? Si yo me arrepiento, si yo quería salir, pero me arrepiento. Y si, no sé, 50.000 personas se arrepienten, ¿dónde sacan esas? Se calcula que para el 18 salieron unos 600.000 autos más o menos de Santiago. 600.000 autos. Y ahora se calcula que son 534. Yo apostaría que eso es que van a ser mucho menos. Claro, porque el 18 es otro tipo de fiesta. Esta es una fiesta mucho más familiar, donde la gente le gusta moverse, le gusta ir a ver a los parientes, juntarse en la casa de los familiares, a hacer su asado, festejar, etcétera. Y 4 días de 18, bueno, ya sabemos lo que fue. Pero 5 en realidad. Pero sabemos también que este es un fin de semana distinto. Ah, donde lo que se conmemora, bueno, es bastante distinto, tiene que ver con claro, el Día de los Muertos y después el Día de las Iglesias Evangélicas. No son festividades que llamen a valga la redundancia, fiesta familiar, como si lo hace el 18 o algunos otros fines de semana. Pero bueno, son cuatro días, digamos. Y esto hay que aprovecharlo, por supuesto, mucha gente lo va a hacer. No sé si 534.000 vehículos, pero que mucha gente va a salir, muchos van a salir. Oye, tenemos un programa bien entretenido hoy día. Vamos a estar con Rodrigo Gendelman en algunos minutos más, conductor de Santiago Adicto en Radio Cero, y por supuesto panelista de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Y también estaremos con Marco Charola Pizarro. ¿Se acuerdan de Charola Pizarro? Sí, pues, humorista que está presentando un show que se llama Risas con Más Gigas. Es un show que ya viene presentando desde hace algunas semanas y que tiene todavía algunas fechas adicionales. Y es un monólogo en el que aborda el problema de la tecnología en nuestras vidas y el protagonismo que tiene la tecnología en nuestras vidas. A propósito de eso, no sé si han usado, los que tienen iPhone han usado esta funcionalidad para saber cuánto rato uno pasa, lo han visto eso, ¿no? Cuánto rato uno pasa mirando la pantalla, el reporte semanal disponible, te informa, el reporte semanal disponible, tu tiempo en pantalla, a mí me informa, por ejemplo, bajó 10% la semana pasada, me da vergüenza decirlo, 2 horas 17 minutos al día, poco, mirando el celular, 2 horas 17, yo encuentro que es harto, yo trabajo, tengo familia, hago otras cosas, como 2 horas dedicadas. Bueno, así es la cosa nomás. Por lo menos 2, y eso que bajó el 10%, o sea, eran más de 2 horas 17 minutos. Y algunos me miran acá, me mira Francesca, me mira Richie y me dice que es poco. ¿Es poco? 2 horas diario dedicado al celular, 4 horas, Francesca. Wow. Bueno, es que tú trabajas mucho con el celular. Sí, puede ser eso también. Bueno, de eso vamos a hablar, por supuesto, con Charola Pizarro en un rato más. También tengo la invitación para comentar el tema del día en Duna.cl. Niegan la libertad condicional a 33 reos de Punta Peuco que postulaban a beneficios por no estar corregidos, comillas, corregidos para la vida en sociedad. ¿Qué te parece esta decisión de las autoridades? Bueno, en Duna.cl puedes comentar. Queda una semana, además, justo una semana para las elecciones de mitad de periodo en Estados Unidos, elecciones que son bien importantes. Hoy día salía en el New York Times un artículo de Thomas Friedman, destacadísimo columnista, periodista, columnista de New York Times, en que hacía un llamado urgente, un llamado desesperado ya a estas alturas a los norteamericanos para que voten por los demócratas. Decía, voten por un demócrata, convenzan a otra persona que vote por un demócrata, lleven el auto a votar a cualquier persona que vaya a votar por un demócrata, pero por favor hágalo, y lo repite eso 3 veces, Y termina citando a George Washington en una, haciendo un parangón, un paralelo, digamos, con lo que él ve en la presidencia de Donald Trump. Lo trata de lo peor, lo trata de mentiroso, y además de incendiar el debate y darle argumentos a la gente que está utilizando la violencia dentro del debate político. Y bueno, Donald Trump, a propósito de eso, hoy día, no sé si lo vieron eso, dijo que iba a cambiar a través de un decreto presidencial, de una orden ejecutiva, iba a cambiar en el fondo la Constitución, la 14ª enmienda, que le entregan a la nacionalidad estadounidense a todas las personas nacidas en Estados Unidos. Más de alguna, a lo mejor en su familia, entre sus cercanos, hay alguien que por circunstancias de la vida nació en Estados Unidos, bueno, tiene nacionalidad norteamericana. Yo tengo un hermano que nació en Estados Unidos y tiene nacionalidad norteamericana, y él dijo, Estados Unidos es el único país del mundo que entrega este beneficio. Y la verdad que no es así. Eso es ya de por sí una mentira. Canadá lo tiene Brasil, lo tiene Chile. Un poquito más, tal vez, o sea, con un par de pequeñas restricciones, digamos, pero en Chile, los nacidos en Chile son chilenos. A menos que se trate de personas, de hijos de diplomáticos, de personas que venían simplemente transitando por el país, pero eventualmente esos nacidos en Chile también podrían optar a la nacionalidad chilena, así que es un derecho que también se entrega aquí en Chile, así que desde acá incluso podemos desmentir a Donald Trump. Vamos a ver qué otro tipo de frases se manda o qué otro tipo de iniciativas anuncia de aquí hasta la próxima semana, a todo sea en el caso de él por ganar esta elección de mitad de periodo. Oye, hay hartos temas que quería que contarles, pero no sé si vieron este. Yo lo encontré fascinante. Crean un pantalón capaz de contener el olor de los pedos. Así tal cual. Perdonen que hable de estas cosas. Pero viene de un diario español en que citan a Francisco de Quevedo. Ya con una cita de Quevedo encuentro que uno puede ya darle la categoría suficiente a cualquier tema para poder tratarlo. Y dice Quevedo, el pedo es como la nube que va volando, y por donde pasa va fumigando. El pedo es vida, el pedo es muerte, y tiene algo que nos divierte. Bueno, ¿por qué se cita a Quevedo? Básicamente porque, claro, este breve aliento de la ventosidad, tal como lo expresa el diario ABC, a veces va acompañado de un inconveniente aroma. Es verdad, es verdad. No sé, la gente que va en el auto, si van solo en el auto, bueno, mejor no sigo, me voy a contener. Dice que solo a veces, porque el 99% del volumen de un pedo está compuesto por gases inodoros, menos mal, como oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, hidrógeno y metano. El problema es que, claro, en el intestino se produce también una serie de derivados del azufre, como sulfuro de hidrógeno, metil mercaptano o dimetil disulfuro, que son altamente fétidos. Ese es el gran problema. Pero bueno, la compañía británica Shreddies, así se llama la empresa, para evitar que la gente siga sufriendo de situaciones incómodas una vez que, por el hecho de no poder contener una ventosidad, bueno, creó una línea de prendas de ropa interior y también de pantalones capaces de contener el aroma de los pedos, así tal cual. El secreto está, dice, en un tejido de carbono activado situado entre capas de tejido convencional. Esto, para que ustedes no crean que es un problema exclusivo, no sé, de quien les habla, fíjense que en promedio una persona sana expele estas ventosidades por lo menos 14 veces al día. Por lo bajo, 14 veces al día. Usted saque los cálculos, haga una revisión de conciencia y no sé, afortunadamente no hay un medidor, podría haber un medidor perfectamente, tal como el iPhone ahora tiene el medidor de cuánto rato uno pasa mirando la pantalla, puede haber perfectamente un contador de un peómetro. Bueno, el tema es que Dice la compañía en su página web, la compañía Shreddies, que acaba de crear este pantalón o ropa interior que tiene esta capacidad. Dice: la prenda filtradora de flatulencia de Shreddies dispone de un panel de carbono activado que absorbe todos los olores. Dice: gracias a su naturaleza altamente porosa, los vapores de los olores se quedan atrapados y neutralizados por la ropa, que se reactiva sencillamente lavando la prenda. Dicen que antiguamente, yo no los alcancé a conocer, pero había un tipo de pantalón que eran como medios bolsúos y ajustados en los tobillos, y que les decían técnicamente los guardapeos. No sé si a lo mejor las personas mayores que nos están escuchando, o cuando usted llega a su casa, podría ratificarlo, digamos, con sus padres o tal vez con sus abuelos. Dicen que existían esos pantalones, ahora no, pero podría, gracias a la compañía Shreddies, podría convertirse en realidad. Dice que son fantásticos deteniendo el olor de los pedos. Los probé varias veces en casa, cuenta un usuario de Amazon hablando acerca de este producto, alrededor de la familia, y nadie reaccionó. Quiero expresarles mi gratitud. Gracias a este producto puedo ir a restaurantes, cines y fiestas sin miedo. Esa persona es bastante peor. Deberá aprender a contenerse un poquitito. Dice que la eficacia de esta prenda fue defendida en la 86ª convocatoria de la Conferencia Mundial del Instituto Textil, que se realizó en el Reino Unido, y ahí dijeron que este tejido es efectivamente capaz de eliminar el sulfuro de hidrógeno y el metil mercaptano con tanta eficacia que puede filtrar olores 200 veces más fuertes que la emisión media de una flatulencia. Estoy leyendo textual, la gente que no se ofenda, por favor, o que no cambie la radio, porque tampoco estamos hablando de algo, si son finalmente parte de nuestra fisiología. Dice que además las prendas funcionan de 2 a 3 años si se usan correctamente. Ahora, para que las prendas contengan el olor, las personas deben sentarse y permanecer de pie de una forma determinada, evitando crear huecos por los que pueda escaparse el gas. Así que ese es como esa inclinación hacia el lado, hay que evitarla, y tratar de que la salida de la ventosidad sea progresiva. No voy a seguir con esto porque, bueno, esto es lo que tenía que contarles en realidad, pero podría ser en realidad una solución para muchas personas, porque claro, una persona que tiene una frecuencia de ventosidad es más o menos normal, no debería ser un problema, pero hay gente que tiene gastritis, que tiene colon irritable, enfermedad de Crohn, dispepsia, intolerancias alimenticias, qué sé yo, o alimentarias. Bueno, y todo eso puede generar una ventosidad mucho más frecuente, y por qué no decirlo, más fétida también. Pero dice que además, como protección extra, también se venden almohadillas de carbono activado para usar en el puesto de trabajo o, y esto le puede servir a mucha gente que nos está escuchando, en el automóvil. Oye, otra noticia que les quería contar, no sé si está en noticia, pero es interesante. Hay una serie de investigaciones que se han hecho acerca de Leonardo da Vinci, y que tiene que ver con su capacidad para dibujar. Y algunas personas, y bueno, un tema, un problema, una característica más bien física que está también presente, se ha dicho, en otros grandes pintores, como el caso, por ejemplo, se habla del Greco, incluso de Rembrandt. En el caso de Leonardo da Vinci se dice que él habría tenido estrabismo divergente, exotropía. Dice que y por lo mismo él intentaba mirar con un solo ojo, no llegaba al estrabismo como para que viera doble permanentemente, pero sí él trataba, dice, de mirar con un solo ojo, lo que le permitía representar con mayor facilidad los objetos que él estaba viendo, porque no se producía esta especie de salto que se produce. Todas las personas que han dibujado, que dibujan habitualmente, entenderán esto. Claro, cuando uno mira un objeto, al verlo con los dos ojos, uno tiene que, de alguna manera, al representarlo en el papel o en la tela o lo que sea, tiene que decidir exactamente cuál es el ojo que está que, con el que está dibujando, ¿ah? Porque si no se produce efectivamente entre una, hagan la prueba, cierren un ojo, después cierren el otro, y se produce efectivamente un salto de la imagen, ¿no es cierto? Porque la perspectiva cambia levemente, por supuesto, pero al ver, al mirar por un solo ojo, se dice que habría más facilidad, digamos, para la representación del mundo que observamos. Dice que Da Vinci no fue el único, yo le mencionaba Rembrandt, ¿ah? Gran dibujante, Durero, uno de los más grandes dibujantes que haya habido, Picasso tal vez uno de los más grandes dibujantes también de la historia, uno de los mejores sin duda del siglo XX. Dice que no hay consenso acerca de esto, pero sí se puede observar una serie de retratos que hizo efectivamente Da Vinci, autorretratos y también retratos de otras personas. Por ejemplo, hay un retrato que es una escultura, la escultura que se supone que es el más antiguo, esta escultura realizada por el maestro de Da Vinci, por Verrocchio, en que habría utilizado como modelo a Leonardo da Vinci. Y si uno se fija en la imagen, efectivamente tiene un cierto estrabismo. Ah, hay un ojo que se le va un poquito hacia un lado. Hay otro retrato, que es la Tavola Lucana. ¿Está bien? Francesca Tavola Lucana. Bueno, no sé. Que es un retrato descubierto el año 2009 y que, bueno, reúne las condiciones históricas, artísticas y científicas para afirmar que efectivamente era el rostro del artista. Y los ojos están, pese a que están en tres cuartos, los ojos están alineados, lo que, claro, es una manera también de disimular el estrabismo. El autorretrato más conocido de Da Vinci es uno que es un dibujo maravilloso, que desgraciadamente se ha ido borrando con el tiempo, porque está hecho además en tiza roja. Ah, es un dibujo de un autorretrato de Da Vinci ya viejo, con barba larga, con el pelo largo, ya medio calvo, un poquito calvo, una obra hecha el año 1513, que bueno, fue vendida cuando quedó en manos de un colaborador de Da Vinci, pues fue vendida, posteriormente llegó a Turín, donde permanece en este minuto. No se aprecia perfectamente el brillo del ojo, pero si uno lo mira con bastante detalle, se da cuenta también que tiene un cierto estrabismo. Y uno donde es bastante más evidente es en la última gran obra que se supone que es de Da Vinci, atribuida a Da Vinci, que es Salvator Mundi, que es así, fue vendida hace no mucho tiempo, y en la que también se percibe un cierto estrabismo. El San Juan Bautista, que está en el Louvre, también ahí hay un cierto estrabismo. Por lo tanto, da la impresión, y esto está ratificado por un artículo del profesor Christopher Tyler, que publicó en JAMA o JAMA Ophthalmology, da la impresión que es efectivo, que Da Vinci habría padecido entonces de un cierto estrabismo. Eso, claro, lo refleja en algunas de sus obras, pero al mismo tiempo sería parte de los secretos de su capacidad de dibujo y su capacidad también pictórica. Bueno, nunca lo vamos a saber con absoluta certeza. Escuchemos un poquito de música. Es una gran canción de Travis Scott, Sing.
Colder, crying over.
Escuchamos a Travis con Sing.
Miramos al frente, para abajo y también hacia arriba. Rodrigo Gendelman nos lleva a recorrer y descubrir la ciudad en Aire Fresco.
Así es, Rodrigo Gendelman, los días martes aquí en Aire Fresco, conductor de Santiago Adicto en Radio Cero y además el dueño de Santiago Adicto en Instagram que publica. Tengo siempre esa duda, Rodrigo. Tú algunas veces lo has aclarado y has dicho que son fotos reales las que se publican ahí. Porque es una foto que se ve realmente increíble. Son imágenes de Santiago espectaculares, especialmente cuando esas imágenes que miran a la cordillera o hacia los cielos en días despejados. ¿Tú puedes dar fe de que son imágenes todas reales?
Puedo dar fe, hola Polo, hola, muy buenas tardes a todos los que están escuchando. Puedo dar fe de que las fotos que no dicen que son composiciones o que tienen Photoshop, así como evidente.
Ya.
Si no dice nada es porque son reales. A veces yo no me he dado cuenta, pero después de comentarios de la gente he notado que en realidad la foto que yo pensaba que era absolutamente una foto real era una composición.
Yeah.
Y por lo tanto lo aclaro inmediatamente.
Ah, perfecto.
Y entonces en vez de decir foto pongo composición. Yeah. Muchas veces.
Ah,
o pongo
perfecto.
Como obra fotográfica. Pero si dice foto, es porque hasta donde yo estoy seguro es una foto. Y si no, se aclara, se cambia.
Ah, perfecto.
Pero yo te diría que el 99,5% de lo que se sube a Santiago Adicto son fotos reales. Y a veces son composiciones, como una que subimos hace unos días, que era el pájaro carpintero que está en la Torre Entel, parte del festival. ¿Ya? Hecho en casa.
Uh-huh.
Que se veía el pájaro a lo lejos, se veía como unos árboles, un cielo azul. Era una foto increíble, pero después en el fondo algunas personas me explicaron que no podía ser real, que el pájaro no era igual al que estaba en la torre.
Mm.
Era una composición.
Yeah.
Tan buena que yo simplemente cambié el texto y lo mantuve.
Yeah. Yeah.
Oye, tuvo como 18.000 me gusta esa imagen, fue realmente súper exitosa, pero ahí la aclaración se hizo inmediatamente.
Oye, a propósito, estuvimos la semana pasada con...
Tuvo Payo aquí, ¿no?
Exactamente.
Sí.
Estuvimos con Payo, que uno de los creadores.
Uno de los creadores, además es un artista urbano.
Y él mismo un artista urbano, exactamente.
Está increíble este festival. Yo quería comentar... Yo sé que Payo había estado hablando del tema contigo, pero igual yo quería aprovechar de como re-recomendarlo por varias razones. Una, porque una de las 5 obras se acaba hoy día. O sea, si usted nos está escuchando y todavía no ha visto los caracoles, que están en el fondo en el Parque Balmaceda, frente al edificio del teléfono del celular. Lo que pasa es que el festival hecho en casa Entel.
Verdad, pues.
Así que, pero esto está claro, frente esto al edificio de la conferencia.
Claro.
Si usted no ha visto los caracoles, hoy día en la tarde, ahora, hasta la noche es la última oportunidad porque mañana se van a Viña.
Ah, verdad, claro.
Entonces, ojo con eso, son preciosos. Yo pasé ayer lunes, 4 de la tarde, y había decenas de familias con niños sacándose fotos un día lunes. Fíjate lo que era el fin de semana. Esta experiencia de ver a la gente jugando con estas intervenciones urbanas.
Es bonito, sí.
Es muy bonito. Sí, muy bonito. Y verla a la gente en Paseo Bulnes jugando con este gallo o en el bandejado central de Alameda, viendo cómo se hacía en proceso el trabajo de la llama andina a cargo de Bordalo, que es un artista portugués. Todo con productos reciclados, con basura, haciendo una composición finalmente preciosa, o ver el proceso que hay todavía, el jueves termina el insectario.
Ah, ese tenía muchas ganas de verlo.
Bien impresionante, se está haciendo en el edificio del Mineduc, que da a la Torre Entel, pero si tú te paras en la torre, hay una escalera que te permite subir y ver cómo se está trabajando ese insectario. Y es increíble porque parece que estuviera que tuviera volumen, que estuviera en 3D y está siendo solamente pintado por una persona con ayudante.
Bueno, no, maravilloso.
No, sí. Tremendo. Entonces, esta mezcla de sucesos, el pájaro lo hecho por un artista chileno, un estudiante de 22 años que ganó el concurso, está muy entretenida la ciudad. La primavera es casi ya sinónimo en Santiago del hecho en Casa Entel. Así que la recomendación a la gente es salir a la calle, a mirar, a disfrutar los que todavía no lo han hecho. Y hoy día, última oportunidad para ver en Santiago los caracoles.
Los caracoles. Bueno, están los caracoles, está el gallo, está el pájaro carpintero, el insectario. La llama.
Y la llama. ¿Cierto? Son 5 intervenciones urbanas y esto se termina el 4 de noviembre. Así que todos los demás se quedan hasta el 4, pero los caracoles se van mañana a Viña para que la quinta región también tenga la oportunidad de disfrutar un poquito la ciudad. Te quería comentar también, Polo, que hoy día preparando un reportaje para Canal 13, tuve la oportunidad de andar en los buses de Turistic hechos para los turistas, justamente.
Perfecto.
No sé si te iba a preguntar alguna vez, ¿te has subido al segundo piso de estos buses rojos?
No, aquí en Santiago no.
En Santiago, no, claro.
Lo he hecho en otras partes, pero aquí en Santiago no.
Es bien interesante como jugar a ser un poco...
A ser turista en tu ciudad.
Turista sí. En tu ciudad, porque es raro, uno no se lo imagina, pero ver Santiago desde un segundo piso en movimiento es ver la ciudad bastante distinta. Se ven cosas que uno no ve cuando está caminando. Además, es un segundo piso que está medio como bien ventilado porque está casi al aire libre, tiene un techo corredizo, se te llega el viento. Es una experiencia bien, bien rica. Y al mismo tiempo probé el tema de las bicicletas verdes, que es esta marca, en el fondo, este emprendimiento que lleva como 10 años ahí en Loreto con Santa María, uh-huh. De este gringo que ahora está bien de moda, el gringo Peter, que tiene un programa en TVN, de hecho, él partió con este cuento, que son famosas porque las bicicletas son verdes y que básicamente las arriendan, o sea, este producto lo toman los turistas, y especialmente me decían hoy día los australianos y los neozelandeses son los principales clientes de este producto.
Mira,
¿por qué? Porque tienen mucha costumbre de usar la bicicleta, a diferencia del brasileño o del argentino, que no tiene tanta experiencia de recorrer la ciudad en bicicleta. Gran usuario, el neozelandés y el australiano, son fanáticos de este como producto turístico, y se lo recomiendo a la gente, como tener la experiencia de ser turista en tu propia ciudad, ya sea con el bus de Touristic, que tiene 13 hitos en los que va parando, tiene audífonos que te pasan y tú vas escuchando, además hay 5 idiomas posibles, y tienes la alternativa también con la bicicleta verde de hacer este recorrido de unas 3 horas. Está muy bueno para también volver a mirar Santiago de otra manera.
Buena idea.
Algunas recomendaciones en el fondo que se pueden aplicar en estos días también libres que vienen esta semana.
Excelente, muchas gracias, Rodrigo.
A ti, Polo, un gusto.
Bueno, Rodrigo Gendelman de Santiago Adicto aquí en Aire Fresco. Oye, y ya estamos con nuestro invitado de esta tarde. Él es humorista, conocido sin duda por todos ustedes, y está de vuelta, podríamos decir, con una propuesta nueva, una propuesta que se acerca mucho más al stand-up que está tan de moda. Es un monólogo que se llama Risas con más gigas o gigas. Ah, no sé, él nos va a decir cómo lo dice exactamente. Estamos con Marco Charola Pizarro aquí en nuestro estudio. ¿Cómo está, Charola?
Polo, para mí...
Sí, Polo, por favor.
Polo, para mí un tremendo...
Todavía.
Tremendo gusto, un placer estar acá, saludarte a ti y a todos los auditores de Duna. Y nada, pues muy contento, como te comentaba fuera de micrófono, contento con esta nueva propuesta, con esta nueva intención de tratar de un poco acercarnos a este, cierto, a esta tendencia del humor de hoy en día, que un poco para nosotros, para los, hablo de nosotros, de los humoristas clásicos, de los humoristas de mi generación, creo que les ha costado a muchos, digamos, poder un poco incrustarse también en este movimiento fuerte, ¿cierto?, del stand-up.
Así ¿Se sintieron medio desplazados en algún, o se han sentido medio desplazados?
Mira, yo he sentido, fíjate, con un poquito de dolor y pena, he sentido un poquito de, yo diría, no sé si llamarle resentimiento, pero yo he sentido de pronto una comillas bronca, no sé si de buena o mala intención, pero un poco de un poco eso, cuando escucho de pronto a comediantes, stand-uperos, escucho, digamos, un poco opinar o hablar de los humoristas o de los comediantes que veníamos más atrás, de los comediantes de mi generación, hablaba un poco así como, no sé, como un poco con resentimiento, y eso de verdad que me duele harto, me apena mucho, porque yo recuerdo que en mi generación nunca hubo un trato, o por lo menos nunca hubo un comentario jamás, sí, de los comediantes
al
de los humoristas antecesores.
Yo diría que al contrario, había mucho respeto.
Un respeto muy, muy, muy grande, y siempre con mucho, digamos, con mucho cuidado en que el trato hacia los que nos antecedieron siempre era con un respeto y con una admiración tremenda. Y eso no lo veo hoy en día. Eso a mí me duele un poquito cuando veo un poco de pronto algún programa de televisión, alguna nota, alguna entrevista, cuando están los comediantes de hoy, este movimiento stand-upero fuerte, y gente muy talentosa, pero cuando se le pregunta o se les pregunta y cuando tienen que opinar con respecto a muchos de los humoristas de mi generación, no hablan muy bien siempre de nosotros. Y me duele porque de verdad hay un movimiento y había una camada de grandes humoristas que le hemos entregado mucha alegría a este país. Yo ya llevo 30 años haciendo humor y dentro de mi generación hay muchos que han triunfado, el mismo Bombo Fica, no sé, por nombrarte algunos, el Palta, el G. Martin, Mauricio Flores, todos los que somos de esa generación y que nunca hemos hablado de mala forma y nunca nos hemos hecho algún comentario negativo con respecto, por ejemplo, a este movimiento claro. del humor del stand-up de hoy.
Ahora, ¿cuándo, o cuál fue el momento que tú recuerdas como ya el minuto en que como que te empezaste a consolidar como humorista, cuando dijiste ya esto es lo mío, me voy a dedicar a esto para el resto de mi vida, o voy a vivir de esto, voy a intentar vivir de esto?
Bueno, yo partí un poco más tarde en cuanto a lo que mis otros colegas partieron en el humor, porque yo estaba, como dicen los cabros hoy en día, yo estaba involucrado en el deporte de competición, yo estaba involucrado en el fútbol, estaba jugando fútbol profesional, y de pronto me lesiono gravemente, y la lesión que tuve no me impidió seguir jugando más profesionalmente al fútbol, y mi madre me dice, bueno, ahora tienes que estudiar, pues me dice, tienes que estudiar alguna carrera, en fin, y a ti te gusta la música, te gusta el teatro, te gusta, qué sé yo, la actuación, ¿por qué no te pones a estudiar teatro? Y le hago caso y me pongo a estudiar teatro en una escuela de teatro muy conocida en esos años en Valparaíso, en la Escuela de Teatro Las Máscaras, me acuerdo que me pongo a estudiar teatro. Y bueno, el llegar a esa escuela de teatro me cambia la vida, porque un profesor, un maestro, don Carlos Dátoli, gran maestro, él es el que me indica, me señala el camino. Él me dice, tu camino está por este lado, tu camino está por la comedia. Comedia. Tú tienes cosas innatas para el humor, me dice, y trata de ir por ese camino. Además es el culpable de que yo también iniciara mi camino profesional en la radio. Él me lleva a la radio, me hace conocer la radio, la Portales en Valparaíso, en donde yo inicio una carrera también radial súper importante, que es donde yo me inicio en las comunicaciones y donde parto haciendo humor en la radio.
Ese fue el tu primer escenario, en el fondo, en fue la radio.
La radio. Y de la radio, un poco dándome a conocer como un humorista o comediante en la radiotelefonía en la Quinta Región, yo ya empiezo a incursionar en festivales regionales, me invitan a participar de algunos programas de televisión acá a Santiago, vengo, por ejemplo, a los primeros programas, a Éxito, me acuerdo el grupo Pujillay, que eran... son grandes amigos míos, donde estaba Álvaro, ellos me apadrinan y me traen a un programa que hacía Canal 13, que se llamaba El Tribunal de la Risa, que lo animaba Julio Videla. Y ese es mi primer programa, digamos, de televisión. Y ahí ya empiezo a venir un poco más seguido a Éxito, algunas apariciones a Sábado Gigante, en fin. Y parte esta carrera de humorista que me tiene, pucha, que me ha deparado grandes satisfacciones. Quizás el gran salto la gran prueba para definir este camino, para tomarlo como una profesión en sí, en un 100%, fue el Festival de Viña del Mar. Uh-huh. Mi debut en Viña y el debut...
¿Qué año fue ese?
Año 1991. Un festival muy difícil, muy complicado, era el primer festival en democracia. Debutaban Los Prisioneros, a mí me toca justo esa noche de debut de Los Prisioneros, actuar después de ellos. Fue un festival de debut, porque en ese festival debutó Paula Iglesias, debuta Palta Meléndez y debutó yo.
Ah, mira.
Debutamos tres humoristas jóvenes y retornaba a la Quinta Vergara después de su bullado corte Hermógenes con H, que era como el gran consagrado que había en ese festival del año 91. Pero fue un festival complicado, o sea, las aguas todavía no estaban muy, muy quietas en lo social, en lo político, entonces fue un festival bien, bien complicado. Pero salimos airosos y ese ese festival de Viña es el que me dice a mí, ok, compadre, vamos.
Divertido que sea el Festival de Viña el que te da el pie para convertir esto en tu carrera. Estamos conversando con Marco Charola Pizarro, quien está además presentando su show Risas con más gigas, ¿no es cierto? O gigas, ¿cómo le dice?
Risas con gigas.
Risas con gigas.
Lo que pasa es que este monólogo está hemos preparado este monólogo un poco hablando de la convivencia de nosotros, los que no somos tan jóvenes, con la tecnología de hoy, con este aparatito que se ha transformado en este prácticamente amigo inseparable, que es el smartphone, el celular. Entonces, el monólogo habla de eso, habla un poco de, yo parto relatando lo que significa, primero ir a una oficina de telefonía móvil para conseguir un smartphone nuevo, y parte la odisea ahí. En ese relato, en donde yo digo que yo llego a la oficina de telefonía móvil, y que seguramente este debe haber sucedido a más de alguna de las personas que está escuchando la radio en este minuto, que llega a esta oficina y siempre están llenas, hay mucha gente. O sea, uno no sabe si está realmente en una oficina de telefonía móvil o en extranjería, porque siempre está lleno. Y empieza esta odisea de conseguir este aparato, y se acerca a la ejecutiva normalmente para indicarte y señalarte cuál es el equipo, ¿cierto? El mejor equipo, el que tú tienes que elegir o el que tienes que llevar, y empiezan todas estas indicaciones de los megas, de los gigas, de los megapíxeles, de las cámaras delanteras, que trasera, que tiene flash, que graba en qué sé yo, en cámara lenta, hay un montón de cosas, y al final uno dice, chuta, pensar que cuando no sé, en mis tiempos, en mi generación, nosotros teníamos una pura compañía de teléfono, que era la CTC, que pasó a mano de los españoles, se transformó en CTM. Y hoy en día hay muchas compañías de teléfono, ¿ya? Y los famosos tienen sus compañías preferidas. Por ejemplo, Jumbo Seyur es Claro, la Geisha es Virgin, el Chino Río es WOM. Y yo digo, los tiempos han cambiado, claro que han cambiado, digo, porque antes existían las casas de Wi-Fi, ahora son casas con Wi-Fi. Antes, para pegar, nosotros usábamos el Stick Fix. Ahora nosotros estamos pegados con Netflix.
Es verdad.
Antes nosotros jugábamos al trompo, jugábamos a la chita yoyo, a las bolitas, jugábamos a la escondida, jugábamos, qué sé yo, al caballito bronce, jugábamos los juegos con nuestros amigos, nos entreteníamos en la calle, a la pelota, al fútbol. Hoy día los muchachos juegan al Nintendo Wii. Yo ni entiendo ni wea cómo se juega eso, pero de hecho, cuento una anécdota que mi hijo me pregunta y me dice, papá, ¿tú sabes subir archivos a la nube?
Ya, difícil pregunta.
Yo le digo, mira, con cueva me subo al techo a limpiar las canaletas para la lluvia. es un relato que habla, como te digo, de esto, y hay toda una descripción de la convivencia.
Es divertido porque aunque uno trate, yo tengo, o sea, me precio, o sea, creo tener cierto manejo. Pero hay un momento en que uno se queda corto, en que hay ciertas cosas que efectivamente no entiende.
Ante las generaciones de hoy.
Claro, difícil. Y ante las generaciones de hoy día es imposible estar a la par. Y a ellos les va a pasar el día de mañana también. Eso es la única esperanza que uno tiene. Así, en algún momento sus hijos los van a hacer quedar como tontos a ellos.
Es que si tú te das cuenta con la velocidad que ellos manejan estos aparatos. Te toman uno de pronto, como tú bien dices, de pronto uno se traba o queda medio trabado con alguna aplicación X, y te ven complicado, y tu hijo te dice, a ver, pasa para acá.
Pasa para acá, claro. No te tienen paciencia. Además, uno que les tuvo tanta paciencia para enseñarles a hablar, para caminar, a andar en bicicleta, todas esas cuestiones, y no le tienen una paciencia a uno
para aprender a usar el celular. Pasa para acá, y en 30 segundos te lo dejan, y ya, ahí está.
Imagínate si uno le hubiera dicho, pasa para acá la bicicleta y voy a andar yo.
Así es.
Ahí quedó nomás, o voy a llevar yo el volantín, no tú.
Bueno, yo digo que eso se nota, lo que tú estás diciendo, y lo cuento ahí en el monólogo, en el relato. Claro, porque la diferencia es que nosotros nacimos conectados al cordón umbilical, pero hoy día los cabros nacen conectados a internet. Nosotros lo primero que dijimos cuando nacimos fue Agu. Hoy día estos cabros nacen diciendo Google. Y yo siempre les digo, cuando me dirijo a la mamá, le digo, ¿sabes? Les voy a dar algunos consejos importantes para que lo tengan en cuenta hoy en día, porque estos cabros chicos de hoy y nuestros hijos no son diferentes a lo que fuimos nosotros. De hecho, hoy día no lo rete al niño, no hay que retarlo, se desconfiguran. Y si se enferma el cabro chico hoy día, no hay que gastar plata ni en jarabe ni en medicamento, no, hay que comprarle un antivirus al tiro.
Claro.
Y no hay que retarlos ni hay que pelear con ellos, porque al final de cuentas te terminan bloqueando. Te bloquean.
Oye, verdad. Es,
te bloquean.
Sí, parecen chistes, pero son todas cosas absolutamente ciertas.
Así es.
A mí me dijo, me tienen bloqueado en Instagram. Tienen, ¿sí? Sí, tienen una cuenta con ¿cómo se llama? Cerrada, no sé, ¿ya? Cuenta cerrada para ellos. Y una cuenta pública para que nosotros la veamos y poner puras cosas simpáticas y bonitas.
Claro.
Pero la verdad, no, la tienen en otra cuenta.
Así
claramente.
Es verdad.
Oye, Charol, ¿dónde estás presentando? Bueno, ¿y dónde la gente puede comenzar a verte?
Mira,
o volver a verte.
Yo, mira, estoy súper contento porque hemos hecho un año bien movido. Hemos tenido distintas y diversas presentaciones a lo largo de Chile, en algunos casinos a lo largo del país. Lo que yo no acostumbraba a hacer, fíjate, eran algunos pubs y algunos clubes. Ahora lo he hecho, y este año hemos hecho algunos pubs bien importantes, bien buenos. Y fíjate que me ha llamado mucho la atención la buena onda, la cercanía con la gente joven, sobre todo, que no sé si se han sorprendido o no, pero he visto una súper buena recepción de parte de ellos, eso me tiene muy muy contento y me tiene con las pilas y muy cargada y con la energía llena para seguir presentando este espectáculo. Vamos a estar en el Casino Dreams en Punta Arenas y tenemos agendadas algunas presentaciones acá en Santiago, pero no en lugares públicos, sino que tenemos unos eventos privados, digamos, en este mes de noviembre.
Vamos a estar atentos en todo caso cuando ya aparezcan entonces algunos otros,
sí,
algunas
porque
fechas públicas.
Estamos trabajando con FISU, la productora que está manejando todo el nuestro proceso, FISU Producciones, con los cuales, digamos, están haciendo un gran trabajo, y estamos preparando una gran celebración para hacer un gran show acá en Santiago, celebrando estos 30 años de humor, que más que mal son importantes 30 años.
30 años no son nada. Muchísimas gracias, Charola.
Polo, te agradezco la invitación. Gracias, saludo y muchas gracias. Saludo a los auditores de la radio.
Marco Charola Pizarro aquí en Aire Fresco, su espectáculo Risas con Gigas. Oye, escuchemos a David Bowie con China Girl.
China girl, I feel the wreck without my little China girl. I hear her heart beating loud as thunder, so many stars crashing. I'm a mess without my little China girl. I stumble into town.
recall versions of swastikas in my head. Everything you own. You know, I'll give you television, I'll give you eyes of blue, I'll give your man a wife to rule the world. And when I get excited, my little China girl says, oh baby, just you shut your mouth.
Escuchamos a David Bowie con China Girl. Bueno, ya nos vamos, vienen lugares notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, Cementerios 2, La Recoleta, Buenos Aires. Luego Nada Personal con María José Shea, Matías del Río, a las 20 horas, Terapia Chilensis con Héctor Soto, Patricio Fernández y Claudio Alvarado. 20:30 horas, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Sergio Fortuño. Hoy, Radiohead, reinventando el rock. Y les agradecemos que nos hayan acompañado esta tarde aquí en Aire Fresco. Y nos juntamos mañana, por supuesto, en Radio Duna. Sigan en compañía de nuestra emisora y visitando siempre duna.cl. ¡Chao!